Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos y junto a don Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Don Matías, ¿cómo está usted?
Bien, yo solo te voy a recordar nuevamente que don es don Elías. Don. A donear yo tendría mucho cuidado.
¿Ah? Donear tú tendrías mucho cuidado.
Yo tenía un profesor de periodismo que se llama Jaime Sánchez, que se está escuchando. Un gran saludo, pero un gran profesor. Papá de Cristian Sánchez.
Papá de Cristian lo conozco mucho, sí.
Que decía, esa época, que el periodismo se permitía tácitamente tratar a dos personas de don. A don Jorge Alessandri, porque así se le trataba en periodismo aparentemente, y a don Elías. Y a mí de las lecciones que no le olvidé, como Jorge Alessandri, yo nunca escribo sobre él ni hablo sobre él.
No, claro, pero tú, eso es muy cierto. Tú sabes que, no sé,
gente, los usos
que no,
y costumbres.
Gente que no era ni cercana, o sea, todo lo contrario, un Luis Hernández Parker, uno lee y habla de don Jorge.
Por eso, era como un don uso, Jorge, un uso, claro, aceptado.
Claro, don Jorge, era un... Sí, efectivamente, es curioso.
En eso no puede ser discutible políticamente, pero en don Elías no es discutible.
Sí. Oye, hoy es San Ignacio de Loyola.
Sí, qué día, qué coincidencia, ¿no?
Bueno, ayer fue en todo caso el tema, digamos, pero ¿sí? se conoció el informe relativo al padre Renato Poblete, a Renato Poblete ya a esta altura.
Te hago un paréntesis de un detallito, ¿por qué el provincial jesuita Cristian del Campo ayer hablaba insistentemente de Renato Poblete Bart? ¿Sí? ¿Te fijaste en eso, no?
Porque hay un Renato Poblete que es sacerdote jesuita.
Actualmente.
Sí, sí. Actualmente, que es un sobrino, ¿no?
Yo no sé si es sobrino, pero entonces que es judío debe ser.
Ten cuidado con lo que digas. No, porque yo no sé si es sobrino. Podría alguien querer decir que es hijo, hombre. Por eso ten cuidado.
Ah, chuta, no.
Acláralo bien.
No sé si es pariente.
Pero me
pongo los pantalones de ese hombre que hoy día es sacerdote, es jesuita y se llama igual. Qué difícil. Pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil, ¿no?
No, nadie dijo que esto iba a ser fácil. Y me dicen que sí, que es sobrino del padre de Renato Poblete.
Yo oye, sabía, pero no tenía confirmado.
Sí, oye, a mí alguien que es muy cercano a la Compañía de Jesús me lo asegura. Oye, ¿qué quieres que te diga?
Yo quisiera partir por lo que dice Marcela Aranda, porque Marcela Aranda hace ayer mismo un comunicado que lo dio a conocer en todas partes, que dice lo siguiente, que es la víctima que abre toda esta caja.
Ya.
Bueno, vamos, la supuesta víctima.
Vamos a por ello.
No sé, ¿tú te refieres a eso? Por eso pones cara.
Dale tu.
Es la persona que da el puntapié inicial a todo el tema Poblete, ¿no es cierto?
Sí, pero ok, dale.
Pero
dale.
Dime, porque queda como.
No, déjame buscar mis fuentes.
Yo solamente un comunicado que hace Marcela Aranda ayer y dice: quiero comunicar que he quedado satisfecha con el diligente trabajo del abogado Waldo Baum y deseo destacar su profesionalismo y su acogida empática de las víctimas. Waldo Baum, porque si alguno no sabe...
¿Quién estuvo a cargo de la investigación?
Pero es un abogado que no tiene nada que ver con la Compañía Jesús, que entiendo que es un profesor de Derecho en la Universidad de Chile.
Entiendo que dice que eres creyente.
Y eso tiene un montón de valor, que las personas que están siendo acusadas, la compañía, la institución que está siendo acusada, le entrega a un tercero, le encarga un informe independiente y que por lo cual tiene mucho más validez y mucho más. Por eso ayer veíamos al provincial no poniendo en duda, no matizando, no diciendo que bueno ya, pero sí a lo mejor vamos a ver, sino que dándolo por una verdad, por así decirlo, de una investigación bien profunda e independiente. ¿Cuántas instituciones que son acusadas de cosas de esta gravedad encargan informes con esa crudeza y independencia? Eso creo que tiene un valor. Tiene un valor dentro de todos los dramas que leímos y escuchamos.
Sí. A mí me carga ser el disidente, no, por el contrario, me gusta siempre estar de acuerdo con las mayorías. Pero yo honestamente hubiera esperado de la investigación de Waldo Baum otra cosa. Hubiera esperado. Ahora, yo no he visto las 400 y tantas páginas del no sé si alguien las ha visto. Yo
no entiendo
que no están disponibles, pero no sé, pero pueden estarlo, no tengo idea. Pero
21 entiendo
de es el resumen.
De, sí. 21 de las 22 víctimas han pedido expresa secreto de su identidad.
¿Pero eran 24 las víctimas?
22, entiendo.
No, de aquí dice 24, pero
yo leí 22. Bueno, quiero decir que solo Marcela Aranda, para decirlo al revés, solo Marcela Aranda da a conocer su identidad.
Y eso me parece. Son 22, perdón. Yo vi 24, perdón. No me discutan más. Si yo vi 24, son 24. Oye, el punto es que a mí, desde esa, desde mi perspectiva, ¿qué es lo que me complica? Me complica, por ejemplo, que en la parte más escabrosa de las denuncias de Marcelo Aranda se plantee que, si bien no hay pruebas de contexto, no hay testigos, no hay nada, parecen plausibles. Entonces, parecen plausibles. Entonces, ahí yo hubiera esperado una elaboración mayor. Parecen plausibles porque otras de las víctimas sufrieron vejaciones similares, o son plausibles solamente porque Waldo Baum llegó a la conclusión de que Marcelo Aranda era creíble.
Entonces, el término acreditado, están acreditados, por ejemplo.
No, dice que no están acreditados.
En alguna parte, por ejemplo, del informe, lo que leyó ayer el provincial Cristian del Campo, por ejemplo, en el aspecto que tiene que ver con los abortos, dice que al menos en uno está acreditada su participación.
Sí, sí, hay un aborto en que afirma estar acreditado, sí, efectivamente, pero respecto de los de las violaciones colectivas y los actos con capucha, en teoría no aparece, no, o sea, se le atribuye credibilidad. Y yo tengo la sensación que yo hubiera esperado, no sé, pero tal vez espero mucho, insisto, no he visto un informe, yo hubiera esperado un informe que dijera, efectivamente, durante el mes de las víctimas afirman haber que esto haya ocurrido en el mes de agosto del año 1994.
Que no lo sabemos.
Y en el
no sabemos si ayer el Cristian del Campo, el provincial de los jesuitas, lee el resumen, lee el comunicado.
No, por eso digo, no lo sabemos, pero a ver, ¿qué empecé diciendo, Matías, por favor?
Pero el que hace el resumen ayer, supongo que sí lo leyó para decir que da crédito. O sea, él sí tiene los antecedentes para decir que está dando crédito.
No, pero si dice que no, pues Matías, dice que no hay elementos, pero que da fe. Dice que no hay elementos para probar esa parte de las acusaciones, pero da fe, porque le parece creíble el total. Entonces ahí es donde a mí me empiezan a calzar las cosas. Y yo, ahora, perdón, está bien, si yo soy un poquito obtuso, pero a mí, en un evento de la gravedad, para la Compañía de Jesús y para todo lo demás, el que se llegue a la conclusión de el que no sea un informe y que se dé a conocer de esa manera, diciendo que refutablemente se ha probado, por ejemplo, que cuando ocurría tal acusación el cura sí estaba en Chile y por lo tanto es plausible que haya ocurrido, pero se hizo. Entonces yo no sé qué trabajo habrá hecho Waldo Baum, yo sospecho que muy bueno, pero creo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con él cuando dice que no hay encubrimiento, al menos como se plantea el encubrimiento en términos penales. Pero eso es distinto en términos morales. Entonces, hay muchas cosas que no me cierran en este informe. Ahora está claro que hay situaciones que la vida personal de Renato Poblete no se parecía en lo más mínimo a la que uno hubiera imaginado. Hay elementos que dejan claro que está inclusive en lo que lee ayer Cristian del Campo, en la que plantea algo así como la importante disponibilidad de fondos le permitía.
Una o dos o tres veces lo dijo.
Sí.
Además, que eso fue interesante.
Claro, le permitía, y eso en el fondo calza. Ahora, entendamos, estamos hablando desde el año 60 en adelante. En esa época, Renato Poblete iba a ver a un empresario. El empresario le hacía un cheque. O sea, oiga, necesito plata para tal cosa.
Que era su gran expertise, aparentemente.
Claro, que era su gran expertise. Le hacía un cheque. Ese cheque iba a cobrar el banco, le pasaban plata.
¿Y extorsionaba a familia?
No, ¿por qué extorsionaba?
Bueno, pero extorsión para poder seguir abusando.
No, no es extorsión. Bueno, no, la extorsión es exactamente al revés, pues, Matías. Nadie extorsiona pagando. Nadie extorsiona pagando.
Abusado el término. Con eso abusaba, con eso pagaba su abuso.
Pero
es que así era, pues, Nicolás.
No, pero es que eso es lo que estoy tratando de decir, Matías, no entiendo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decir es que, por ejemplo, pruebas la existencia de eso. Y efectivamente, y es básicamente, porque tú planteas, con eso extorsionaba, no, la extorsión es al revés. Pero el punto es, el cura. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, apoyaba económicamente a alguien, generaba dependencia, que ahí es donde vas tú, generaba dependencia de alguien y aprovechaba ese vínculo de dependencia. Lo que es, no solo que es, o sea, es éticamente reprobable en cualquier ser humano, y más aún en un sacerdote, ni hablemos, porque el voto castigano ha aparecido mucho, pero parece que está omnipresente en la situación. Entonces, y yo al revés de lo que dicen algunos, porque a mí me llama mucho, no sé si leíste tus reacciones en los medios, esos blogs que están debajo, o sea, nadie decía, pero ¿cómo? Esto es un arreglín, ¿cómo no va a haber encubrimiento? Yo concuerdo con Baum que no hay encubrimiento en términos jurídicos. Pero que hay eventualmente omisiones, sí, negligencia de lo que se plantea respecto a Juan Ochagavía, pero también hay que entender que uno ha conocido casos, yo varios, de muy buenos padres de familia, que no solo tenían vidas paralelas, sino que tenían familias paralelas, y que la familia se ha enterado después de muerto. Entonces, o sea, a mí, yo no me llamo a ningún escándalo respecto a eso, ¿ah? pero hay demasiados elementos, yo creo que esto era demasiado serio como para haber hecho algo tan liviano.
¿Pero si liviano qué? ¿Ah? Informe. ¿El informe te parece liviano?
¿Ah?
¿El informe te parece liviano?
Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque un informe que lo encargó quien podía ser sujeto de demandas.
No sé qué más podría hacer, porque tiende puentes y facilita y entrega los antecedentes de los fiscales para que las personas puedan ir a acusar. ¿Qué más puede hacer?
Sí, pero ¿cuál es?
Yo no lo he visto para decir que.
O sea, yo entiendo que no pueden sacar el cajón del Poblete del cementerio de los jesuitas y llevarlo a la cárcel. ¿Qué es lo que puede ocurrir en términos de sanción? Responsabilidades civiles. La responsabilidad civil es quién debe asumirla.
Pero son las,
entonces
son las
no víctimas, sé, porque como te digo, yo hubiera esperado algo mucho más profundo. Yo te insisto, creo que el informe debería haber sido mucho más potente y de haber llegado a la absoluta convicción de la existencia de los hechos debería haber sido autoincriminatorio. Y creo que no lo es. Entonces ahí te digo, entiendo que algunos de los antecedentes van a ser puestos a disposición de la justicia, yo no sé si haya mérito. Aquí, y entiendo que la Fundación para la Confianza anunció que no se iba a querellar, por lo tanto, no veo que más se pueda querellar, digamos. Entonces, desde la perspectiva patrimonial, la Compañía de Jesús resolvió su problema.
Viene luego Juan Cristóbal Vestido, vamos a conversar con él, en ese sacerdote jesuita.
Yo me gustaría conversar con Juan Cristóbal más sobre celibato, sobre qué le pasó a él, sobre esa parte, porque de hecho él no es el vocero de la congregación. Él viene a hablar en términos de su experiencia personal. Entiendo, ¿no?
Sí.
¿O viene como vocero?
No.
Porque el vocero no está, ¿no?
El vocero, no sé quién es vocero.
A esta altura.
No sé quién es vocero. Ya.
8 de la mañana. Sí, pero tú quieres agregar algo, ¿no?
No, ¿por qué? No, vamos a hablar todo el rato de los jesuitas, porque ya está más tocado el tema.
Bueno, en todo caso,
a mí no me parece ni liviano, caso, porque no lo conozco. Mal puedo decir que es liviano porque no conozco. A mí el resumen me pareció potente.
A mí el resumen me pareció liviano.
No me parece que se vea con mucha frecuencia que instituciones que están expuestas a una acusación de esta cuantía, de esta gravedad, que una persona que representa tanto dentro de esa institución tenga la capacidad de encargar a una persona independiente, de probada independencia y autonomía, hacer un informe que les dé lo duro que les dio, que asuman la culpa, que pidan disculpas, que acepten que han sido soberbios, que acepten que se creyeron superiores moralmente y que eso fue parte del problema, y que pidan disculpas diciendo que también entienden que no los perdonen. No sé, quizás porque, mira, voy a decirlo francamente, quizás porque tenga mucha cercanía con el provincial de los jesuitas, que yo no tenga ninguna, por eso quiero quedarme más bien callado, ninguna distancia para hablar, pero yo más bien siento mucho orgullo, mucho orgullo con lo que hicieron y sobre todo con lo que hizo, pero no tiene ninguna validez porque es mi amigo, así que
yo hasta ayer sentía mucho orgullo con lo que habían hecho. Oye, en todo caso, a propósito, lo cito porque es un auditor habitual y muy fiel del programa, me dice, este es un informe sobre plausibilidad y no sobre responsabilidad.
Solo decirte una cosita, que si uno compara en casos análogos la actitud, por ejemplo, del cardenal Esati.
Ah, no.
La actitud del cardenal Errázuriz con la actitud que ha tenido el provincial de los jesuitas ayer, a mí me parece que hay tres planetas de diferencia.
No voy a entrar en eso, pero insisto, por lo mismo, yo al menos pedí un poco más. 8:16, casi 17 minutos. sacaron al gerente general de Sal.
La responsabilidad es política, por lo menos, y más que política, pues de gestión. Porque,
¿tú sabes qué?
No, es que esto no es político porque tiene que irse. Es porque tenía montada una empresa de una manera, de una precariedad que produjo lo que se produjo.
¿Tú sabes que?
Es la responsabilidad directa.
Tú sabes que a mí me ha tocado ver casos similares y siempre hay una discusión, ¿eh?, respecto a si hacer efectiva responsabilidad en una persona. Persona que puede salir, por ejemplo, y decir, a ver, momentito, o sea, sí, claro, yo la compañía la tenía un poquito precaria, pero la precariedad de la precariedad de la compañía tiene que ver con lo que ustedes me exigían como resultado o con la negligencia mía. Entonces, bueno, siempre está la discusión.
Es que eso no me parece discutible, porque cuando tú eres gerente general y tú tienes un directorio que lo único que te exige, por ejemplo, a ver si ya, entendí pues, bien, son utilidades. Y a costa de qué, de no cambiar los repuestos, de no, quiere decir que eres un líder pésimo, porque entonces tú tienes que velar, ¿qué es lo que su gerente general? Vela entre las directrices que tiene de su directorio hacia cómo él gestiona el día a día. No está solamente para los mandados un gerente general, pues. Entonces que se dedique a otra cosa, un señor que no es capaz de decirle a su directorio, ¿sabe, señor? No me exija utilidades, no me exija renta, si es que usted no me permite invertir. Yo no voy a dirigir una empresa en la cual no tenga al menos las garantías mínimas de seguridad del servicio. Entonces,
es un poquito un mundo ideal que yo. Pero es que lo que pasa es que el punto del. Lo que tú dirías es que el gerente general, si esa era la situación, debería haber renunciado antes.
Obvio.
Hace 6 meses.
¿A ti te deja, tú aceptarías
hace
que...
Hace un año, dos tú, años, tú, 10 años.
Te lo pongo un ejemplo en nuestra pega, po. Y yo sé que no, por eso te lo pregunto. Que un dueño de una radio a ti te dijera, Nicolás, a partir de mañana tú tienes que defender tal posición y frente a tal hecho tú tienes que tomar esta postura. No, es que no la comparto, es que tienes que tomarla. Bueno, gracias, me voy, po. Un poco esa es la analogía. Si estoy aquí en este micrófono es para que se me respete la autonomía.
Yo creo que es fácil decirlo...
Pero si lo haces todos los días.
¿Quién?
¿O acaso todos los días lo que tú dices aquí está de acuerdo con el dueño de esta radio?
No.
Y esa es la gracia de esta pega.
Matías, yo creo que en un mundo ideal yo estaría completamente de acuerdo contigo. En un mundo ideal. Creo que no es el mundo ideal. Y entonces, déjame tratar de volver a lo que estaba intentando decir, es que cuando se maneja esta crisis, sin duda que soltar lastre sirve. O sea, el típico el asesor que te dice, no, concentremos la responsabilidad en uno solo y arreglemos con él que se quede con la responsabilidad.
Ah.
Claro, pero ¿funciona? Porque además nos hemos dado cuenta que la opinión pública pide más carne, po. Entonces, al revés, hay quienes, por otro lado, cuando pasa una cosa que dice, no eches a nadie hasta 2 años más, porque si tú echas a uno... Le abres el hambre al monstruo.
Acercas el riesgo al núcleo del problema.
Claro, entonces, y lo que hace ahí es que vas metiendo gente. ¿Ah? Entonces van pidiendo más cabezas y al final del día va a llegar el presidente de la compañía. Pero finalmente el resultado es ese. El resultado es ese, es que José Sáez va a reemplazar a Gustavo Gómez y esto fue informado a la Comisión de Mercado Financiero ayer. José Sáez Albornoz era director suplente en el directorio de ESAL. ¿Qué más quieres que te diga? Sigue y vuelve la discusión sobre la nulidad de la concesión, que es lo que está más presente.
Sí, yo creo que el problema no es este gerente o el que venga. El problema, a mí lo que más me complica es que ¿dónde están las autoridades sanitarias para contarme y decirme cómo están operando las otras sanitarias en nuestro país? ¿Sabe por qué? En parte porque lo que sucedió en Osorno, aparte de afectarle a los osorninos directamente durante 10 días, y a lo mejor hoy día la calidad del agua no es la misma, no sé, porque he escuchado también de que el agua no sigue saliendo muy buena, en fin, más allá de ese problema, lo que complica es que aquí uno se faene un modelo que ha sido tremendamente exitoso, Nicolás. Un modelo que ha sido exitoso en muchas partes, y no sé si en todas, en que hay inversión, en que hay inversión potente para, por ejemplo, tratamientos de agua. Este es uno de los países del mundo que tiene más disponibilidad de agua potable en el mundo. Yo te voy a mandar un mapita, y lo voy a subir a la web de la radio, que es una página internacional, que muestra de los países que del mundo en que tú abres la llave y sale agua potable para tomar. agua para tomar. ¿En cuántos países del mundo uno cree?
Pues, ah, claro.
Y eso es producto de un trabajo que se ha hecho.
Porque es agua que se trae, es agua que ya está tratada, es agua que es tomable.
Exactamente. Claro. Y uno lo da por hecho en Chile.
No, pero en muchas partes del mundo. A ver, ¿en cuántos lugares uno viaja? Y ojo, no solo en países desarrollados, te dicen nunca tomes agua de la llave.
Exactamente. Es decir,
no vaya a tomar agua de la llave.
El que nosotros tengamos culturalmente arraigado, el que uno en cualquier parte donde entre, va a una estación de trenes, va a un local comercial, pide agua, abre esa llave y tiene su no tiene la duda si puede tomar o no. Eso es un avance enorme que no están todos los países del mundo. Entonces, el que esta negligencia, esta acción miserable de no gastarse la plata en mantener los equipos bien, puede poner en riesgo todo un modelo de desarrollo de la infraestructura a través de la inversión con concesiones, que es lo más grave de todo. Y si además se pone en riesgo la institucionalidad de que alguien por un plumazo o porque hay una campaña más adelante dice quitémosle la concesión a las personas y se genere una incertidumbre o una incerteza jurídica al respecto, a mí me parece que hay un daño institucional, además del de infraestructura. Entonces, aquí hay cosas muy serias en juego, más allá del que haya agua potable o no, que también es muy serio, porque para uno son niños eso es lo primero.
No, pero ahora, si lo que pasa es que uno cuando mira la crisis desde la persona que la sufre, uno no puede, sino, o sea, no hay mucho espacio para decirle, oye, sí, pero en el resto del país tenemos agua, abrimos la llave, acuérdate que cuando abrí la llave podí tomarte el agua al tiro. Eso, por supuesto, que a la gente sin duda no le hace diferencia. Hoy día el diario Pulso publica un estudio realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios en que habla de la tarifa de un metro cúbico del agua potable en distintas capitales del mundo. E incluye agua potable y saneamiento, es decir, incluye el tratamiento de las aguas. El lugar más caro es Leipzig, en Alemania, en que el metro cúbico de agua cuesta $6.78 el metro cúbico, no es el litro, el metro cúbico, $6.78. En Santiago de Chile cuesta $1.45. Y Santiago es el más barato de todo. Maipú tiene un agua potable un poco más barata, que vale porque vale 1.17 el metro cúbico, y fluctúa entre el lugar más caro, que es Coyhaique, con $3.43 el metro cúbico, hasta Maipú, que vale $1.17 el metro cúbico. Si comparamos en capitales comparables, digamos, Bogotá cuesta 1.48 el metro cúbico, Cali 1.44, Montevideo 1.26, en Singapur 1.84, en Río de Janeiro, que entiendo que uno siempre le dicen que no tome agua allá en Río de Janeiro, vale $2.04 el metro cúbico, en Porto Alegre vale $3.88 el metro cúbico de agua, y ahí sí que me consta que en los propios hoteles te dicen, aquí le ponemos agua, tome la botellita y se la regalamos, no tome agua de la cañería.
Fíjate que te voy a mostrar, con el mapa de todo el mundo, en qué países tú puedes abrir la llave y tomar agua, así de simple. De nuestro continente, solo Chile, ni Brasil, ni Argentina, en cualquier parte, abrir la llave y tomar agua, que sea un acto directo, solo Chile. Esto es un organismo internacional, esto no lo dicen,
no.
Lo dice la autoridad chilena. De hecho, después, en Estados Unidos, en Canadá, en Groenlandia, en Europa, en todos los países europeos occidentales, por así decirlo, Finlandia, o el Reino Unido, Singapur, en Polonia, Japón, Saudi Arabia, Singapur y Australia. Pare de contar. Estamos dando 8 o 9 países en el mundo donde tú, en cualquier parte de su territorio, abres la llave y puedes tomar agua. Si eso no es un avance, lo que pasa es que lo tenemos...
Naturalizado.
España, Italia, Inglaterra, Polonia, Finlandia, Australia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Singapur. Listo. El resto, yo le diría, esto lo dicen los organismos internacionales, pregunte antes de tomar agua de la llave. En Chile, no. Tome nomás. Entonces, ojo.
¿Cómo ponderamos esas dos situaciones?
Y eso es fruto de una institucionalidad y de un modelo que viene hace 30, 40 años. Nos está inventado la semana pasada. Entonces, poner en riesgo ese tipo de cosas es lo complejo.
Por
sobre. Te voy a pasar después el link de esa publicación, porque es súper interesante.
Bueno, de hecho, un auditor que nos escucha desde Estados Unidos me dice, no te explico lo mala que es el agua
en mal gusto.
Flint, Michigan. No, parece que en Flint, Michigan, No se puede. No, y habrá algún lugar de Chile en que no es recomendable. Ahora,
los gringos son bien exagerados.
Sí,
los gringos, uff, que son exagerados, que no sé, que pueden tener aquí y allá, pero no te va a pasar nada si te la tomas. Pero en todo, en ningún otro país de nuestro continente, por lo pronto.
En México, la maldición de Moctezuma.
El agua.
Claro, en México te dicen no tomes agua y hay gente que se lo olvida y que no sé, yo no sé, me han contado casos de gente, por ejemplo, que esa típica cosa que se estaba duchando y te has fijado que de repente toma agua en la ducha.
Sí, claro.
Y que casi se murió.
Chuta.
No, se denomina la maldición de Moctezuma. Así le dicen los propios mexicanos al agua potable del DF. 8:27 minutos. Oye, yo quiero hablar un segundo de Argentina, porque ayer de hecho lo quería comentar y no alcanzamos. Pero la política argentina es una cosa muy, muy requete contra loca. Anteayer, Alberto Fernández propuso control de capitales e impago de intereses en las LELIC. Y enciende alarma en Argentina. Las LELIC son las letras 7 días que subasta diario el Banco Central. Los bancos privados son los únicos inversionistas, en el fondo son las líneas de liquidez. Entonces no es bastante, yo no sé cómo las LELIC las pagan al revés, las pagan los bancos, no sé cómo lo va a hacer, pero en fin. Pero el punto práctico es que lo que ayer decían la mayor parte de los analistas era que lo impresionante era que Fernández estaba intentando crear inestabilidad. Es que en el fondo, cuando sigo estos anuncios.
¿No se pregunta si quiere ser presidente?
No, al revés, po. Porque ¿cuál es la gran fortaleza de Macri? ¿Cuál es lo único que podría llevar a Macri a ser reelecto? Que el dólar se mantenga estable, que la inflación se empiece a controlar. ¿Cómo evitas tú? A nosotros, de nuevo, a propósito de lo que se da por garantizado, digamos, la inflación, por ejemplo, y el tipo de cambio. Nosotros nos preocupamos porque el tipo de cambio está entre 6.50 y 700, pero no vemos las fluctuaciones que hay en otro lado. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sube el tipo de cambio porque hay desconfianza en la población, la gente en la economía argentina, la gente compra dólares, sube el precio del dólar, como está una economía brutalmente dolarizada, suben los precios de los bienes de los bienes de consumo y de los transables también, suben los precios y entonces presiona la inflación. Y eso, y la presión de la inflación hace que haya descontento político. Entonces el análisis que hacía era, Fernández está diciendo algo que va a hacer, o lo que está tratando es de crear pánico para que el dólar se dispare, la inflación suba y Macri pierda la única base que está teniendo este minuto, y que a partir de la plata del Fondo Monetario ha logrado mantener algún grado de control sobre tipo de cambio de inflación.
Lo que estás diciendo tú es coincidente con un discurso que se está intentando instalar desde la oposición argentina hace unos días, que es comparar al gobierno de Macri con el de Maduro. Lo que es más curioso, que lo diga Cristina, quien era socia de, y que, bueno, pero en fin,
y que Chávez le financió muchas cosas,
a la vista lo absurdo del argumento, pero decir la Argentina de hoy se parece a Venezuela, lo que llaman la atención, que no se parecen tanto, salvo la inflación, que son, no se parecen, pero los dos tienen inflaciones muy muy disparadas, no, una de miles y otra de decenas nomás,
sí, claro.
Pero que el problema es la inflación. Y en lo que otra cosa que llama la atención es que uno suponía que a Cristina sí le gustaba el modelo de Venezuela. Es una buena noticia, entonces, de que no le gusta.
Es que para algunas cosas le gusta y para otras no.
Las encuestas, en todo caso, indican que todavía está muy abierta esa elección.
No, eso es así.
Está muy abierta.
Eso es así.
Pese a que el mercado todavía apuesta que es competitivo, y algunos dirán, la buena noticia para Macri, para los macristas, es que Macri ha vuelto a ser. Pasamos de una Argentina donde ni un candidato no peronista, ni un presidente no peronista terminó su mandato, ni siquiera. Ninguno.
Ninguno.
Entonces, la pregunta.
Pero como te digo, ninguno es ninguno.
Ninguno. Pues la pregunta, entonces, cuando entró Macri al gobierno, era.
El objetivo era.
¿Macri
terminar?
¿Va a terminar su mandato? Eso parece ser que ya está superado. Entonces, si uno le pregunta a los macristas si están contentos o no, pese a que están en riesgo, podrán decir, la mitad del vaso lleno es que al menos nunca nos imaginamos. Primer objetivo cumplido, y que estamos con posibilidades ciertas, no aseguradas, pero ciertas, de poder reelegirse. El que se reelija un gobierno no peronista en Argentina, de manera consecutiva y democrática, si es que eso sucede, es una novedad. Bueno, un poco lo que pasa en Chile, que Sebastián Piñera, era muy raro que la derecha, desde Jorge Alessandri, nunca había logrado
estar consecutivamente en el poder.
Claro, y desde Jorge Alessandri, que fue a los años 60, poder conseguir ganar una elección. Es decir, son cambios a lo mejor, más que a lo mejor, son cambios evidentes en la estructura de cómo se está moviendo el electorado y cómo está percibiendo el electorado los distintos sectores políticos en Latinoamérica, en Argentina por una parte totalmente distinta, y en Chile también, no viene al caso hablar de eso. Entonces Macri, hoy es y si uno mira los mercados, por ejemplo, no la tiene consigo toda, pero tiene una posibilidad importante de reelegirse, que él quizás nunca lo pensó. A lo mejor pudo haber elegido a un delfín. Recuerda que Alfonso Prat-Gay, algunos dicen que lo sacaron del Ministerio de Economía porque tenía mucha carrera propia, porque quería ser él el sucesor de Macri. Y a Macri no quería que le hicieran sombra. Bueno, hoy día está peleando la mano a mano con Cristina Fernández y con Alberto Fernández.
Pero te das cuenta que un candidato que perciba que crear inestabilidad económica lo puede favorecer.
Si es que ese es el...
Y Argentina es la tierra de la conspiración.
Y Alex Kicillof, que era el delfín económico, el ministro de Economía de Cristina, que va de candidato
a gobernador
por la provincia de Buenos Aires, a pelearle a María Eugenia Vidal, que es la delfín de Macri políticamente, aunque en algún momento se transformó en su competidora. Fíjate que él ha dicho que habría que estudiar nuevamente el cepo cambiario, que son todos los fantasmas del kirchnerismo. Reestudiar y el control de capitales.
Sí, no, el control de capitales es el que plantea Fernández directamente. Sí, pero ¿qué es lo que está haciendo?
Claro.
8:33.
Dale a tu negocio la velocidad que necesitas. Contrata el pack Duo Banda Ancha de Movistar Empresa, 100 megas más fibra óptica, telefonía fija ilimitada y Smart Wi-Fi por 22.491 pesos al mes por 12 meses, exclusivo web.
El campeonato infantil Scotiabank 2019, que tiene como embajador a Marcelo Salas, llevará a los campeones de las categorías femenina y masculina a España para vivir una experiencia deportiva y cultural en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona.
Existen muchas razones para elegir a AFP Habitat, pero la más importante es que cuando te cambias, también cambia tu futuro. Elige Habitat y obtén la mejor rentabilidad y el más completo servicio digital en su web y en su app.
Para tu mayor comodidad, Clínica Alemana inauguró una nueva unidad de toma de muestras de laboratorio en el sector del golf, en Avenida Vitacura, esquina de la calle Helvecia. Conoce más en alemanesport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. En alemana.cl.
Conoce Dale Profe, la primera plataforma crowdfunding para educación en Chile, una iniciativa de la Fundación La Reinvía. En el fútbol hay VAR para analizar las faltas, y en la vida real, no. Gary Medel y la Asociación Chilena de Seguridad presentan el VAR de Gary para que no cometas más faltas a tu seguridad. Conócelos en h.cl. Cuidamos a Chile.
Volvo Sale. Visita sus sucursales y aprovecha las últimas unidades 2019 a precios nunca antes vistos. Descubre además unidades de gerencia y democars a precios imperdibles y bonos irrepetibles de hasta 8 millones de pesos. Cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
En un sector privilegiado de Las Condes, rodeado de naturaleza, se encuentra el edificio Fray Luis de León, exclusivos y lujosos departamentos en cómodos edificios de 3 pisos. No te pierdas esta oportunidad única, quedan solo 2 departamentos. Infórmate en terrafirme.cl y corre por el tuyo.
¿Eres de los que se preocupa por el medio ambiente? ¿Reciclas y no ocupas bolsas plásticas? Bueno, entonces tienes que conocer Ecomita, la nueva flota de autos híbridos y eléctricos de Mita. Arriéndala en Mita.cl, MITTA.cl.
¿Y buscas un experto que te oriente sobre procesos de pensión? En Consorcio encontrarás la asesoría que necesitas para que tomes la mejor decisión. Una renta vitalicia Consorcio, con la que recibirás una renta fija mensual en UF de por vida. Conoce más en consorcio.cl.
Enel trae por primera vez a Chile la innovadora exposición Da Vinci Experience. Revive el arte de Leonardo da Vinci del 5 de julio al 30 de agosto en Museo Artequín. Descubre más en enel.cl. Son las 8:40.
Y presentamos a nuestro invitado.
Ya lo habíamos anunciado.
Lo habíamos anunciado, sí, es el sacerdote jesuita Juan Cristóbal Beitía. Juan Cristóbal, muchas gracias por estar aquí. Buenos días.
Oye, gracias a ustedes por invitarme.
Vamos bien, pregunto. ¿Buenos días?
No, no, nada de bueno. O sea, se duerme mal después de esto. Sí, no son nada de bueno. Pero mira, confío en que el hecho de saber el resultado del informe de Waldo Baum nos va a ayudar a caminar con más certeza, más tranquilidad. La verdad ayuda.
¿Y está toda la verdad?
O sea, por lo menos la verdad que pudo acceder Waldo con los elementos que tiene. En muchas ocasiones Cristian del Campo, el provincial, en su declaración, la presentación del informe, él va diciendo, bueno, hay antecedentes que tenemos que remitir a la fiscalía, y yo esperaría que la fiscalía, con más elementos, más facultades, pudiera esclarecer otras cosas que aquí el informe topa, digamos, sus límites.
Yo puedo estar equivocado, pero entiendo que la fiscalía no tiene facultades para investigar cuando el autor está muerto, así que creo que puedo estar equivocado, pero entiendo que no. Lo que podría ocurrir serían acciones civiles de indemnización contra la Compañía de Jesús,
digamos. Sí, o sea, yo no soy ningún experto. Yo esperaría que el Estado, digamos, con las facultades que podría tener, avanzara en algo, si se puede. Pero bueno, hasta aquí yo creo que con las herramientas de Waldo podemos llegar a algo, a ciertas convicciones, y también pedir perdón por cosas concretas, digamos, ya no solo cosas más
difusas. ¿Por qué se les podría creer este perdón ahora?
Yo puedo meterme un poco antes de eso, porque es la pregunta que viene después de la que quería hacer yo.
Muy bien.
Y que queda plantea. Si estamos hablando de actos personales, actos ocultos, actos de los cuales la compañía no tuvo conocimiento, ¿por qué pedís perdón?
Lo que pasa es que Cristian, yo creo que es bien claro en decir que aquí hay cosas estructurales nuestras que fallaron. Hubo personas, dice, jesuitas y laicos, que se enteraron de conductas reprobables de Renato y que los mecanismos fallaron. O sea, los mecanismos de recurrir a la autoridad minimizó las cosas, las reacciones fueron débiles, o sea, se retaba a la gente, dice, ya nunca más y nunca más. Y eso sabemos hoy día que no era así.
De acuerdo. Entonces, pero era la manera de hacer las cosas en ese minuto.
Era la manera de hacer las cosas en ese minuto, y hoy día vemos que son insuficientes, en muchos casos malas.
Y esa es la razón para pedir perdón.
Sí.
Y ahora la pregunta, te la repito, es que ¿por qué habrían de creerles este perdón? Porque hemos escuchado de miles de instituciones en muchas partes del mundo, ante distintas circunstancias, pedir perdones que resultan
De hecho, está medio gastado, desprestigiado,
claro, ese el perdón. Ese es el problema, que resultan ser buenos zafes. Sí. Porque este es un perdón y no es un zafe.
Mira, yo creo que hay dos cosas acá. Nosotros los jesuitas, bueno, los curas en general, por vocación, lo que intentamos es estar cerca de las personas más frágiles, más vulneradas o vulnerables, poder acompañarlas, sostenerlas. Nos toca compartir muchos dolores de personas, entonces, por decirlo de alguna manera, por oficio, queremos dolernos con los dolores ajenos. Pues eso es parte de lo que nosotros hacemos y buscamos. En este caso particular nos toca hacernos cargo de dolores provocados por compañeros nuestros.
Claro.
Entonces, diría que es un doble impacto para uno como jesuita. Y lo segundo que yo creo que sinceramente queremos reparar, en lo que se pueda reparar. Hay daños aquí en el ámbito sexual que sabemos que no tienen reparación, dolores que son muy duros, pero de verdad queremos primero dar la cara, por eso estoy yo acá y estamos otros jesuitas también en la misma, y ver si podemos hacer algo de verdad, poner los medios para eso. Por eso yo supongo que somos creíbles, yo esperaría que la gente nos creyera.
¿No eran los jesuitas que no les pasaban estas cosas?
Sí, eso es lo que decían, lo que nos decían, y creo que nos hizo caer en una dinámica muy perversa, porque creo que muchos de nosotros nos los creímos. Eso nos hizo mal.
Se creyeron moralmente superiores, se creyeron de otro nivel, se creyeron distintos.
Claro, que a nosotros no nos pasa. Todas esas dinámicas que yo creo que son perversas.
¿De dónde viene esa dinámica?
Fíjate, por ejemplo, mucha gente me ha dicho, oye, muchas gracias por lo que dijiste, qué sé yo, yo sigo yendo a misa por gente como tú. Yo le agradezco mucho a la gente que me ha enviado esos mensajes en estos días, pero creo que eso no nos hace bien. O sea, yo creo que entendiendo y agradeciendo los mensajes de las personas, yo insisto a todos, mire, si usted va a misa por Jesucristo, va a misa por los demás que van a misa, ojalá uno sea un buen medio para que usted siga yendo, pero no es gracias a uno, porque cuando centramos esto en el cura, en lo bueno que es el cura, claro, o en lo choro que es el cura.
Y eso ustedes fueron campeones.
Exactamente, exactamente. La gente te empieza a alabar y uno se empieza a creer que es por uno, gracias a uno, y eso te da poder, o te empiezas a creer que tienes poder. Esa dinámica hay que bajarla. Yo la entiendo y de verdad que la agradezco, pero creo que nos hace mal.
Mm. Bueno, hay un punto bien importante, ¿cierto? No, no me atrevería a llamarlo culto a la personalidad, pero casi, digamos. En el fondo,
en algunos casos,
lo claro. Sí, sí. Lo que pasa es que es bien complejo, porque para cualquier institución, de repente, ¿cómo tú te legitimas públicamente teniendo figuras fuertes? Pues. Entonces, eso en el marketing se ve todos los días. Pues, claro, claro. El embajador de marca, yo asocio mi marca con una rubia estupenda, digamos, y como consigo los atributos de la marca. Ahora, ojalá la rubia no la encuentren traficando drogas, digamos, porque se me cae la marca. Claro. Entonces, claro, pero uno esperaría que en instituciones... Ahora, probablemente también, yo no quiero culpar a la compañía ni nada por el estilo, pero creo que también tenemos la culpa a los laicos, tenemos la culpa a los medios de comunicación, que encontramos, o sea, ustedes, que por acción, digamos, fuimos los que fomentamos que esto ocurriera, sobre todo los laicos.
Sí, sí, o sea, yo vuelvo a repetir, yo creo que son dinámicas que son comprensibles, pero que nos han dañado.
Juan Cristóbal, ¿tú llevas cuántos años en la compañía?
25 años.
Y además fuiste alumno de San Ignacio.
Sí, claro. O sea, sí, pues. Desde pre-kinder.
Claro, desde pre-kinder en rigor. Claro.
Kinder en esa época.
Claro, o sea, es de la cultura ignaciana de una vida. Tú.
Claro.
Sí.
Y probablemente familiar también.
Sí.
O sea, toda una vida.
Tú mi hermano en el Colegio San Ignacio.
Sí, claro. Pero, y en ese sentido, porque uno ahora, y a ti te tiene que haber pasado también.
Yo no soy de esa cultura, no la tengo.
No, yo menos. Pero... No, yo he hecho una talla mala, que esa se la he hecho en privado a Juan Cristóbal y él sabe que se trata. No, pero mi punto, no, pero uno ha encontrado, sobre todo en círculos intelectuales vinculados a la izquierda católica de los 60 y de los 70, uh-huh. Mucha gente que te dice, no, pero mira, sí, nosotros sabíamos que el padre no sé cuánto iba con la polola a mi casa, y nosotros entendíamos que era una situación compleja, y me estoy refiriendo a jesuitas, uh-huh. Nosotros entendíamos que era una situación compleja, y por último, estábamos toda una parada mucho más liberal, y por lo tanto, nos pareció justificado, y eso uno lo escucha ahora no lo había escuchado hace 10 años, lo uh-huh. escucha ahora. Y casi como que ayer conversaba con dos personas de ese mundo, absolutamente, me decían, nosotros lo teníamos completamente normalizado, no nos escandalizaban lo más mínimo. Tú, en los años que llevas vinculado a la Compañía de Jesús, ¿tuviste algo parecido a eso?
No, o sea, yo al menos parecido a eso no. Yo creo que efectivamente una época de la iglesia donde también hubo experimentos al respecto, había como una tercera vía, como decir, bueno, somos pero pololos pero sin contacto, ¿me entendí? Cosas de ese tipo que sí, yo sé por los estudios de historia que existieron. Ahora, en el presente, yo diría que no. Y que no estamos dispuestos a eso, digamos, no es al menos la iglesia que nosotros queremos construir hoy día.
¿Y qué le pasa a tu vocación con esto?
A ver, a mi vocación, hay cosas que uno se empieza a cuestionar, pero también, primero a uno le duele porque son compañeros míos. Yo con Renato compartí vacaciones muchas veces, conversé muchas veces en privado, era amigo de mi familia también, pero por otra parte también te obliga a redescubrir como los fundamentos de tu fe y de tu vocación. O sea, te obliga a decirte lo mismo que decía yo respecto a los laicos. A ver, ¿por qué estoy acá? Estoy acá porque conocí a un Renato Poblete, porque conocí a un Gonzalo Arroyo, porque conocí a ciertos próceres. O estoy acá porque creo en la misión y me siento invitado a actuar en eso, a ser parte de eso. Invitado por Jesucristo, que es lo que uno cree.
O sea, la paradoja es que esto puede reafirmar tu vocación.
Sebo. Sí, y entrar, y yo creo que a sacarle como ciertos apoyos superficiales o que son frágiles, que son bastones, efímeros, claro, ¿cachai? Muleta, claro. Sí, pues uno dice, ¿sabes qué? No, vamos al fondo. ¿Por qué estáis acá? Y yo no estoy acá por personajes, ¿ah? Estoy acá por una vocación más profunda. Para mí es Dios el que me llama y es volver a ese núcleo. Y yo creo que en ese sentido a la iglesia... también la va a invitar a hacer esa reflexión, y digo en esto, todos los laicos, los que participan domingo a domingo, a decir, bueno, ¿por qué estoy acá hoy día, a esta hora, a las 9 de la mañana? Yo hago misa en La Pintana a las 9 de la mañana, con un frío horroroso, y la gente va fielmente ahí, y uno dice, bueno, ¿y por qué están acá? No están acá por el cura que les viene a hacer la misa, digamos. Están porque tienen una convicción, están porque son compañeros de comunidad con el viejo al lado, y... Entonces nos obliga a profundizar. Nos obliga a
interesante
profundizar.
Paradoja, interesante paradoja.
Sí, sí.
¿Y qué viene para adelante? Porque van a seguir teniendo que organizarse, van a tener que seguir viviendo, van a seguir teniendo líderes. Uh-huh. ¿Cómo se maneja hacia adelante esto?
Mira, a ver, hay dos cosas. Una cuestión interesante. Ayer Cristiana apareció en la conferencia de prensa con María Los Ángeles Solar. ¿Ya? María Los Ángeles es la que está encargada del centro que armó la Compañía de Jesús para enfrentar estos casos. Y este centro tiene tres patas que creo yo que son bien importantes. Una que es una comisión de escucha, que son puros laicos para recibir las denuncias. No hay ahí metido ningún jesuita, laicos. Segundo, hay una comisión que está enfocada en la reparación, porque entendemos nosotros que aquí hay que ser concretos en tratar de reparar el daño que uno ha hecho. O sea, si no, como decíamos recién, esto son puras palabras. Uh-huh. Y lo tercero, un equipo que va a estar encargado como del compliance, o sea, de que las normas que se ha puesto la Compañía de Jesús para evitar estas cosas se cumplan en todas las instituciones. Entonces, ahí hay una primera cosa. Y lo segundo, que creo que es re importante, es que nosotros hoy día empezamos a necesitar liderazgos distintos. No liderazgos iluminados, así, o carismáticos en el sentido tradicional del término, que hablan muy bien, muy bonito, que marcan horizontes, sino que hoy día tal vez necesitamos liderazgos que digan, ¿sabe qué? No sé qué hacer y necesito ayuda. Y ese tipo de liderazgo es un liderazgo nuevo, que creo que es más adecuado a tiempos en los que efectivamente no sabemos muy bien qué hacer. Bien, pues eso significa un líder que es capaz de pedir ayuda. Eso yo creo que es nuevo.
¿No ver ese libro, Defendamos el capitalismo de los capitalistas? ¿Defendamos la iglesia de los curas?
Claro.
¿Liderazgo no liderazgo?
Claro.
Claro, pero en el fondo decir, ¿sabes qué? Mira, aquí necesito yo la perspectiva de los laicos y convocar a los laicos que saben. Hoy día los laicos nos han enseñado muchísimo. Y en este proyecto de iglesia que creo que es nuevo, donde no estamos dispuestos a que ocurran estas cosas, que nos enteremos de pasillo y que no se sepan las cuestiones, que no se investiguen, esa iglesia nueva va a aparecer con estos laicos que nos están ayudando a...
Juan Cristóbal, tú diriges una de las instituciones importantes de los jesuitas de cara a la sociedad, que es el techo.
Sí.
Y hay otras.
Más que dirige, eres el capellán. Porque sí. Yo quería ir un poco.
Otro es el hogar de Cristo. ¿Cómo se afectan? Por ejemplo, porque viven mucho de lo que la gente, de la ciudadanía les aporta porque les cree que hacen un trabajo. Sí. ¿Cómo se afecta el techo? Me imagino que el hogar de Cristo, sus donaciones, cuando se habla de que hubo un manejo arbitrario, irresponsable y a lo mejor hasta corrupto de Poblete en el uso de las platas. Sí. ¿Cómo les va a afectar a ustedes todas estas acciones que tienen?
No, o sea, no, a nosotros nos ha afectado todo este tema desde hace varios años. Hemos ido nosotros generando protocolos internos. Nosotros trabajamos con menores de edad. Hemos sido muy estrictos, por ejemplo, los trabajos de verano, los trabajos de invierno que hacemos. Hemos ido generando nosotros ciertos protocolos que han ido funcionando afortunadamente. Gente que se ha sentido vulnerada o abusada, ya sea en el ambiente laboral o voluntarios, tenemos también nosotros estos mecanismos de escucha en los que hemos ido tomando acciones.
Ahora, pero hay otro elemento que que yo entiendo que ustedes ya lo superaron hace bastante tiempo, que es que la administración del techo, la administración del Cristo, son administraciones profesionales e independientes, sí, de la compañía.
Por supuesto.
O sea, eso que en el fondo traslucía cuando Cristán del Campo, cuando decía que el padre Bolet tenía mucho poder económico, pero no había control. Porque él recibió una donación y finalmente él la manejaba, digamos. Claro. Eso en ese sentido está completamente profesionalizado hace tiempo, y de hecho tu vínculo formal con el techo, por ejemplo, es el de capellán, no es el de director ni administrador.
A mí me ha tocado ser director ejecutivo en algunas oportunidades, porque por reemplazo, digamos, cuando ha salido alguno de la cancha, pero hoy día nosotros tenemos directorios que son directorios fundamentalmente laicos, claro, independientes, que nos revisan las cuentas, tenemos auditoría, tenemos mecanismos de transparencia, sí, y en eso somos bien estrictos. Y en cada ocasión que aparece algo así, tocamos nosotros la campana, yo doy la cara frente a los abusos de Jaime Guzmán, de Leonel Ibacache. Hoy día tendré que dar la cara respecto a Renato Poblete, frente a todos los de la oficina, acoger las preguntas, los descargos, porque también los hay, preocupaciones. En el techo se discuten estas cosas abiertamente.
Juan Cristóbal Beitía, sacerdote jesuita, un millón de gracias por estar.
Gracias, Juan Cristóbal, que estén muy bien.
Gracias a usted.
Vamos, ya viene Información Privilegiada. Que tengan un muy buen día.
Buenos días.
Chao, chao.
Ese sonido es el sonido de una empresa hablando con China, Canadá y Nueva Zelanda. Porque con un internet rápido, todo queda más cerca. Que tu negocio tenga la velocidad del mundo de hoy, gracias a Pack Duo Banda Ancha 100 megas, con internet fibra óptica y telefonía fija ilimitada, con 300 minutos móviles. Contrátalo por 22.491 pesos al mes por 12 meses. Exclusivo por la web movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
El mejor hedge para protegerse del escenario anterior sería comprar tres chulis largos y eventualmente boots de mercados emergentes.
Aprender de inversiones es más simple de lo que piensas. Conoce Invertir Simple de Larraín Vial, el curso online para aprender de inversiones. Inscríbete gratis en larraínvial.com. Proyecto apoyado por Corfo.